Bienvenidos a Grace Midtown. Si pudieron observar un poquito en este video, tiene algunas fotografías, algunos destellos, le llamo yo, de lo que Dios ha estado haciendo en este campus y de lo que Él va a continuar haciendo. Y de hecho, si ustedes llegan a Guatemala y tienen mucha bendición, voy a decir, no suerte, ¿verdad? Tal vez lo van a recibir con marimba. Si ustedes están llegando, tenemos un pollo frito que se llama pollo campero, ¿verdad? Y etcétera. Pero bueno, solamente es para darles ahí un pequeño sazón de lo que es llegar a Guatemala. Pero para que ustedes sepan, mi nombre es Otto Lemus. Correctamente sería Otto Javier Lemus Pineda. Y en inglés lo he acortado a dos letras, la letra O y la letra J. Entonces en inglés me dicen OJ, pero díganme por favor Otto. Estoy para servirles. La verdad es de que es un privilegio poder compartir hoy la palabra. Yo estoy sirviendo en el staff de esta iglesia, en el personal, y soy el director de campus, de ministerio de campus. Y como ustedes saben, o si han estado en las semanas anteriores, hemos sido desafiados durante el último mes con diferentes circunstancias, desde enviar a nuestro pastor a una siguiente etapa en su vida, después tuvimos un poco de frío de Texas, después tuvimos la lluvia de Texas, y hemos sido desafiados también en escuchar cuáles son los 7 pasos para una iglesia saludable. Y durante esta temporada que viene, nosotros vamos a estar iniciando una nueva serie que nos encanta el nombre y se llama Ven y Sigue. Y esa está especialmente diseñada para que cada uno de nosotros recordemos el llamado que Dios nos está haciendo a nuestras vidas. Así que no sé si ustedes están listos, pero volteense con la persona que tienen al lado y pregúntenle, ¿estás listo? Si les dice no, pues agárrense, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Y bueno, quiero que tengan esto en su mente, ¿sí? Lo que otros ven en nosotros los domingos debería ser un eco de nuestro caminar diario con Jesús. ¿Sí? Lo que otros ven en nosotros los días domingos deberían ser un eco de nuestro caminar diario con Jesús. Antes de entrar en el tema que vamos a estar hablando, que tiene que ver con ser discípulos, quiero contarles que el día de hoy, si este mismo día, hace 7 años, mi esposa Nereida y yo nos casamos en lo legal. ¿Sí? Saben que en Guatemala nosotros tenemos 2 bodas. Una legal que se firma con un abogado y algunos testigos. Pues digo así porque nosotros tuvimos 175 testigos, entonces no solo fueron algunos testigos, ¿verdad? Y luego está la boda en la iglesia, ¿verdad? Pero hoy, hace 7 años, nosotros nos casamos por lo legal. Así que si ven a mi esposa, por favor, felicítenla o oren por ella. Cualquiera de las dos son de bendición y son bien recibidas, ¿verdad? Pero para mí, antes de casarme con mi esposa, yo siempre digo que, o cuando nos casamos con mi esposa, yo siempre digo que hay un antes y un después. Hay un Otto antes de Nereida y un Otto después de Nereida. El Otto antes de Nereida era un poquito así que no se dormía temprano, ¿verdad? Que estaba despierto hasta como a las 2 de la mañana y que de repente salía con sus amigos y se iba. Nosotros teníamos viajes misioneros en Guatemala y nos íbamos a construir escuelas. Y yo salía como por 2-3 semanas y de ahí venía a Estados Unidos y lo hacía de una manera así, donde salíamos, nos divertíamos haciendo ministerio, pero también comíamos y la cosa es que uno disfrutaba. No digo que ahora no disfrute, solo digo que ahora disfruto diferente, ¿verdad? Claro, pero voy a esto, ¿sí? Esta es una foto del día de nuestra boda civil, ¿verdad? Ahí pueden ver que ella siempre guapa y elegante, ¿verdad? Y pues ahí estoy yo, ¿verdad? O sea, yo. Pero este soy yo, ¿verdad? Antes de Nere, esa foto de ese Superman que ven ahí, ese está un poquito super fat, ¿verdad? Pero ahí estaba, ¿me entiendes? Yo le entraba y iba a la montaña. De hecho, cuando antes de casarnos era que yo empezamos a ir a la montaña a construir escuelas, etcétera. Pero después vino lo que yo llamo, en inglés se llama el prime, ¿sí? Que es como lo más alto, el pico de tu vida, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta que tenía una esposa que era muy bonita y que se miraba más bonita al lado de él, ¿me entiendes? Entonces yo dije, no, yo me tengo que poner, en Guatemala decimos vivos, ¿verdad? Y entonces yo empecé a hacer ejercicio. Y ahí pueden ver, ya ven, o sea, hasta la cara más así Ustedes saben, ¿verdad? Después me pasé mucho, ya ven que ya me veo algo esquelético, ¿verdad? O sea, me pasé. Entonces tuve que encontrar el balance y regresé un poquito. Y yo llegué a lo que era lo que yo llamaba el prime de mi vida, ¿sí? O sea, la semana pasada cumplí 39 años y estoy a punto de entrar al cuarto piso, ¿sí? Y yo puedo decir que los 30 años hasta el momento han sido la mejor etapa de mi vida. Mucho porque me casé con mi esposa y otro por todo lo que hemos vivido, ¿entienden? Entonces me emocionan los 40. Los 40 son los nuevos 25, ¿verdad? Empieza el 15 aniversario de mis 25 años, es el otro enero, así que ya saben, ¿verdad? Pero vamos un poquito a repasar esto, ¿sí? Hablamos del prime, ¿verdad? De lo más alto. Y muchos jugadores, atletas, etcétera, tienen lo que se llama, llegan a una etapa que se llama el prime. Sí, ustedes ven ahí una foto de Lionel Messi con su camisola enseñándola a todo un estadio, el Santiago Bernabéu, el estadio más lindo del mundo, ¿verdad? Estaba así porque habían anotado, creo que fueron 5 goles, no me acuerdo esa vez, y él estaba mostrándoles quién era el que mandaba ahí, ¿verdad? Del otro lado tenemos a un Cristiano Ronaldo que anota uno de los goles más importantes de su carrera, ¿verdad? Así estamos, sí, ¿verdad? Y le está diciendo a todos, calma, calma, aquí está Cristiano, ¿verdad? Tenemos a otros atletas que están ahí. Michael Phelps gana una cantidad de medallas bárbara en natación, Simone Biles, Kobe Bryant, etcétera. Todos llegan a un punto en su carrera en donde están en el pico, ¿sí? En donde están en la crema innata, decimos, ¿me entienden? Y cuando están en eso, todos están así como que echándoles porra, decimos en Guatemala, y estamos así como si la valoración en el mercado está en lo más alto. Transferir a Messi en esa etapa a cualquier equipo eran millones de millones de dólares. Cualquiera de esos jugadores los querían los diferentes equipos, ¿sí? Y muchas veces en el cristianismo nosotros creemos que alcanzamos un prime, alcanzamos la mejor etapa de nuestra vida. Y quiero que se queden con este pensamiento porque vamos a regresar. Así que hagan conmigo un ejercicio, hagan así y pónganlo aquí. Pongámoslo todos ahí y vamos a regresar a esto. Porque algo curioso ocurre después de ese tiempo y es que empieza un declive. Y después de que una persona, por ejemplo, un jugador puede costar 100 millones, de repente vale 15 y ya no es tan codiciado o deseado como antes. Y a veces nosotros creemos que en la vida cristiana eso nos ocurre a nosotros. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a estar hablando acerca de lo que es ser un discípulo de Cristo, ¿sí? Vamos a hablar de qué significa ser un discípulo. Y para eso hoy vamos a estar leyendo en Lucas 9. Ahora, Lucas 9 es para mí uno de los capítulos que más habla o que más podemos encontrar acerca de ser un discípulo. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia en Lucas 9 y manténgase ahí, porque vamos a estar leyendo varios pasajes de esto, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta es que en muchos aspectos lo que significa ser discípulo al día de hoy es algo muy diferente a lo que Jesús le habló a los discípulos que fueron los discípulos originales, ¿sí? Fue un concepto muy diferente al que nosotros tenemos al día de hoy. Quizás de hecho nuestro cristianismo se ha hecho más ligero y nosotros estamos en un punto donde ser discípulos es algo que es algo más cómodo que otro, ¿sí? Pensamos que discipulado es solamente venir a un grupo y reunirnos y escuchar la palabra y luego salir y no hacer nada con eso. Los estudios bíblicos son muy buenos, lo tenemos que hacer, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, es solamente conocimiento que no va a dar fruto. Y recuérdense que cada uno de nosotros es llamado a ser como ese árbol plantado que está junto a corrientes de agua viva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que da fruto, ¿sí? Y un árbol cuando da fruto, ¿qué quiere uno? Agarrar, tirar y probarla, ¿verdad? ¿Qué fruto estamos dando hoy? Entonces, la iglesia al día de hoy, puede que el discipulado sea algo que no es conforme a lo que Jesús trataba de enseñar. De hecho, puede que nuestra preocupación más importante es cómo llegar al cielo y no qué es lo que somos llamados a hacer al día de hoy en todo lo que tenemos que hacer el día de hoy como discípulos de Cristo. Dios tiene un propósito para nuestras vidas hoy. Entonces, sabiendo esto, Vamos a ir a Lucas 9. ¿Sí? En Lucas 9 nosotros podemos encontrar un concepto de lo que es un discípulo. ¿Sí? Ahora, cuando vemos lo que es un discípulo, encontramos esta palabra que está en griego y que se lee matitis. Bueno, así la estuve viendo yo. Matitis, que eso es un discípulo, ¿sí? ¿Y qué es un discípulo? Este era un término común que se utilizaba en ese tiempo y significaba seguirlo. Significa que la palabra discípulo era un término que denominaba un aprendiz o un seguidor, era un estudiante y alguien que seguía la enseñanza de otro, que aprendía y se adhería a las enseñanzas y prácticas de un maestro o un mentor. Cuando nosotros estábamos en Guatemala, nosotros siempre decíamos esto, y es que un discípulo es aquel que está atado al destino de su maestro. Ahora, yo no sé cuántos estudiantes aquí hay de A&M. Pueden dar un... Ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Cuántos estudiantes hay aquí de A&M? Ok, gracias. Sí, bueno, ahí vamos. ¿Verdad? ¿Cuántos estudiantes hay aquí de A&M? Si nos damos cuenta, cuando uno tiene un maestro, puede que uno encuentre una persona. Si usted fue estudiante, encuentra una persona que uno considera un mentor o que quiere seguir. De hecho, hay aquí algunos que tal vez estén considerando la academia porque vieron a una persona que enseñaba de una manera apasionada e inspiraba a otras generaciones. Y eso no solamente va para los estudios, puede ir también en diferentes áreas. Tal vez usted trabaja en lo que trabaja hoy porque fue influenciado por una persona. Tal vez incluso en su caminar hoy con el Señor, usted está hoy aquí porque fue influenciado por varias personas. La influencia de otros hacia nosotros es muy importante. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El discípulo es alguien que tiene atado su destino al destino del maestro, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en el destino que Cristo tuvo, ustedes saben lo que ocurre en la Biblia. Jesús tuvo una muerte y muerte de cruz. Cuando vemos la vida de los discípulos, de cada uno, si usted busca y hace un poquito de estudio, puede ver que cada uno de los discípulos no terminó su vida de una manera tan pacífica. Es más, tuvieron un alto precio que pagar. Algunos decapitados, algunos atravesados por lanza, algunos muertos de maneras terribles. ¿Por qué al día de hoy nosotros pensamos que ser discípulo va a ser algo cómodo? Ahora, ninguno de nosotros aquí está sufriendo persecución todavía, porque hay lugares en donde nuestros hermanos están sufriendo persecución. ¿Por qué vamos a pensar que eso no nos puede ocurrir a nosotros? Al contrario, tenemos que ser proactivos en estar constantemente recordando que somos llamados a hacer luz a otras personas. Entonces, en Lucas 9 se redefine el concepto de un discípulo y lo eleva simplemente de ser un seguidor a alguien que dedica toda su vida a las enseñanzas de Cristo. Ahora, sabemos que el tiempo es corto, entonces quiero que nos enfoquemos en esas tres cosas. Podemos ver que está la comisión de los 12 apóstoles y esta está en Lucas 9 del 1 al 6. Hay parte donde Jesús predice su muerte, en Lucas 9:22 y el versículo 44, y está el costo de seguir a Jesús. Cuando pensamos en la comisión de los discípulos, quiero por favor que usted me acompañe a Lucas 9 del 1 al 6. Y vamos a leer. Si usted tiene su Biblia, úsela. Si tiene su teléfono, enciéndalo. Y vamos, ahí sígame. Un día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio el poder y autoridad para expulsar todos los demonios y curar todas las enfermedades. Luego los envió a contarle a todos acerca del reino de Dios y sanar enfermos. No lleven nada para su viaje, les instruyó. No lleven bastón, ni bolsa de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera ropa extra. Donde quiera que vayan, quédense en la misma casa hasta que salgan de esa ciudad. Y si una ciudad se niega a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que han abandonado a esas personas a su suerte. Así comenzaron a ir por todos los pueblos predicando las buenas nuevas y sanando a los enfermos. Ahora, esto que nosotros vemos aquí es una misión de corto plazo para los discípulos. Ellos inician en obediencia a salir de dos en dos, ¿sí? Entonces Jesús reúne a los discípulos, les confiere poder y autoridad, los envía de dos en dos, pero si nos damos cuenta, hay muy poca preparación y poca provisión. De hecho, ¿cuántos de aquí les gusta salir a acampar? Sí, a mí no me gusta mucho, no les gusta el glamping, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, Señor, perdónanos, ¿verdad? Pero si usted sale a acampar, usted lleva en su carro o en su mochila, usted lleva de todo, ¿verdad? O sea, no está escatimando, o sea, y que voy a llevar otra, una lámpara, llevo una lámpara de este tamaño y voy a llevar una lamparita por cualquier cosa, ¿verdad? Y que llevo esta cobija, pero voy a llevar esta cobija extra y todo. Y empieza a llevar todo y usted prepara y lleva plan A, plan B. Yo no sé ustedes, pero que le den a uno poca preparación y poca provisión, eso es algo que no muchos estaríamos de acuerdo. Algo que ocurre muchas veces es que cuando queremos servir al Señor, pedimos una lista de requisitos y pedimos una lista casi que de beneficios de que incluye servir al Señor. Y es, los discípulos no tuvieron el lujo de esto. Mire, pero si yo sirvo con los niños, ¿cada cuánto puedo comer snacks? ¿Verdad? Pero si yo sirvo en hospitalidad, ¿qué tengo que hacer y cuánto tengo que hacer y cuánto tiempo? Si me quedo 5 minutos más, no creo poderlo hacer. Es que si tengo que hablar con esa persona, ay hermano, yo no sé si realmente voy. Y empezamos a poner requisitos y empezamos a poner condiciones y los discípulos no tuvieron ese lujo. Ellos fueron enviados y prácticamente les dijeron no lleven nada, ni ropa extra. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a servir al Señor en esas condiciones? Yo espero que todos, porque no levantaron toda la mano, ¿verdad? Levantemos toda la mano. Vamos ahí, tenemos que llegar ahí. Porque muchas veces nosotros queremos ponerle las condiciones al Señor de cómo servir. Pero las condiciones filtran a las personas. Tú no le pones condiciones al Señor de cómo servir. Más bien, esas condiciones muchas veces a ti no te permiten servirle a Él. Vamos a visitar eso después. Tal vez el Señor te está llamando a ti a servir en corto plazo en algunas áreas. Puede que sea yendo a un viaje en alguna misión a corto plazo, que eso lo vamos a tener pronto. Puede que sea sirviendo con niños. Puede que sea sirviendo con jóvenes. Puede que sea sirviendo en la alabanza, que a mí me encanta cuando veo hermanos que su idioma no es el español, pero cantan la letra mejor que yo en español y no es su idioma. Pero es la disposición, es el corazón dispuesto a servir a otros. Y eso no es algo que tiene que estar profesionalizado, hermanos. Eso no es algo que solamente profesionales en la rama lo pueden hacer. No, eso es algo que cada uno de nosotros, la persona que tenemos al lado, la persona que tenemos enfrente, tiene la capacidad de hacer en el área en donde el Señor lo está llamando. No permitamos que esa sobrepreparación sea un impedimento para que nosotros sirvamos. Entonces, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Somos llamados a negar la manera en que nosotros nos sentimos cómodos. Pero veamos qué dice Lucas 9 acerca de esto. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Nos dice también en Mateo 16, 24, 25, similar. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si das tu vida por mi causa, la salvarás. Eso quiere decir, hermanos, que seguir a Dios va a tener una recompensa más allá de lo que nosotros podamos ver. Eso quiere decir que cuando nosotros dejamos de que ya no permitimos que la cultura nos influencie, vamos a ver más allá. Esta cultura, hermano, nos está empujando a que nosotros sintamos que tenemos una realización personal que es más importante que el negarse a sí mismo. Y eso es algo que es muy peligroso. Porque esa necesidad de sentir que necesitamos estar realizados es un engaño para que nosotros no veamos que nuestra vida es útil el día de hoy. es que si yo sirvo en esto, pero yo no me siento bien sirviendo ahí, entonces ahí no es el lugar. No, hermanos, el Señor nos está llamando a servir en este tiempo, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos, y eso va a implicar que nosotros salgamos de la zona de comodidad y que dejemos de hacer las cosas que habitualmente hacíamos. No podemos continuar de la misma manera. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, tenemos que estar sabiendo que el negar a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, tal vez va a ser a través de un servicio a los demás, tal vez va a ser de una manera en que nosotros vamos a buscar acercarnos más al Señor. Tenemos que buscar que ese negarnos a nosotros mismos va a ser algo que no va a ser cómodo. Eso va a ser algo que no va a ser fácil. Eso va a ser algo que va a tomar todo de nosotros. Que va a tomar que pasemos barreras que nosotros creíamos que no podíamos pasar. Pero ¿saben qué? El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros en cada instante. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, podemos ver quién es el que es nuestro ayuda, quién es el que es nuestro ayudador. Y con esto, hermanos, tenemos que saber que nos toca que cargar una cruz. Ahora, cargar una cruz no es algo que sea fácil, ¿sí? Yo le iba a pedir a alguien que me ayudara a cargar una cruz aquí, porque tenemos una cruz ahí atrás, pero creo que el ejemplo es innecesario, ¿verdad? Porque si ustedes han visto tal vez La Pasión de Cristo o alguna película, saben que el llevar una cruz no era algo que se hacía por placer. Ahora, si lo vemos en nuestras vidas, tal vez ninguno de nosotros estamos siendo requeridos aquí que carguemos algo físicamente. De hecho, en Guatemala y en algunos otros países, como penitencia, se carga algunas cosas. Se carga a santos, se cargan cruces, se carga todo. Pero ¿de qué sirve hacerlo solamente por un momento y después seguimos viviendo de la misma manera? ¿Me entiende? El Señor quiere que nosotros llevemos la carga que tenemos que llevar, pero que eso transforme nuestras vidas. Entonces, tal vez nosotros hoy estamos hoy aquí con un peso que nosotros no podemos imaginar. Acompáñeme a Lucas 9, 12, 17. Tenemos que confiar en la provisión de Dios. Ya avanzada la tarde, los 12 discípulos se acercaron a él y dijeron: envía a la multitud a los pueblos y granjas cercanas para que puedan encontrar comida y alojamiento para la noche. Aquí, en este lugar remoto, no hay nada para comer. Pero Jesús dijo: denles de comer ustedes. Ahora, esta parte de la historia es esa alimentación para los 5,000. Imagínense, ya habían reunido a 5,000 hombres, sin contar niños y a las esposas, y habían tenido una buena reunión, ¿sí? Pensemos en 5,000 personas aquí, y ya estamos todos reunidos y sí, escuchamos la palabra y todo excelente, ¿verdad? Los discípulos estaban, los reunimos ustedes, Jesús predicó, tuvimos un tiempo increíble, Pedro estuvo orando por gente y así, y estaban todos emocionados. Y bueno, terminó el servicio, por favor apágate las luces, ¿verdad? Vamos a cerrar la puerta y todos a sus casas. Eso era lo más cómodo. Pero Jesús les dijo no. De hecho, Jesús lo que empieza a hacer es que les dice: vamos a hacer grupos de 50 y los cierra y los sientas a todos. Siéntalos a todos y empézalos a distribuir. Y los discípulos hasta el momento habían visto la mano de Dios en sus vidas, habían visto la provisión de Dios, pero nunca les había sido encomendada una tarea imposible. Ellos tenían la tarea de alimentar a las 5,000 personas. Yo no sé ustedes, pero muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, vamos a encontrar tareas que son humanamente imposibles. ¿Y saben qué? Sí lo era para los discípulos. Sí era algo muy, muy difícil para ellos. Era algo que no podían alcanzar. Pero es que tenían que ver quién estaba con ellos. Y la provisión de Cristo, lo que Cristo hace aquí, es que aunque ellos no estaban preparados para recibir esta tarea que era imposible de alimentar a tanta gente, para ellos enviarlos era lo más gentil, suave que podían hacer, ellos se dan cuenta que no están calificados para esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto y decimos, yo no estoy calificado para esta tarea? Yo no estoy calificado para compartir el evangelio si vivo de esta manera. Yo no estoy calificado para cantarle al Señor porque me siento culpable por esto. Yo no estoy calificado para ser parte de un grupo de estudio bíblico o una sobremesa porque, ¿qué va a decir la gente? Y ellos empezaron y se dieron cuenta, no tenemos nada. De hecho, les dijo, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero cuando esa provisión viene a las manos de Jesús, la carga que los discípulos tenían se hace más ligera. Amén. La carga que usted tiene, con lo poco que usted tenga, cuando lo pone en las manos de Jesús, se hace ligera. Porque entonces Jesús toma lo poco que se podía para ofrecer y lo empieza a partir y a distribuir después de bendecirlo. Continúa dando el pan, el pescado a los discípulos para que se distribuyera a la gente. Dice aquí que todos comieron hasta saciarse. Y después los discípulos recogieron 12 canastas de sobra. ¿Cuántos han podido estar en nuestra comida que tenemos usualmente cada cierto tiempo? Ahorita, por cierto, va a venir una dentro de poco. Pero después tenemos algo que le decimos potluck, ¿verdad? Todos traen comida y después de un servicio bilingüe, en la parte de atrás tenemos comida y es un festín, hermano. Hemos tenido de todo, ha sido súper alegre. Pero a veces hemos estado orando, Señor, por favor, provee que abunde la comida porque vemos más personas y siempre hay provisión y todos están contentos, ¿verdad? Pero tuvo que haber una obediencia. Tuvo que haber una obediencia de parte de los discípulos a una instrucción que estaba siendo dada. Una instrucción que fue dada sin explicación. Pero esa provisión fluye a través de Jesús, fluye por Jesús a través de los discípulos. Todos quedaron saciados, hermanos. ¿Y saben qué? Posiblemente ninguno o no todos en la multitud sabían cómo había ocurrido. Si habían 5,000 personas, imagínense tal vez el que estaba de primero en la fila y el que estaban de último en la fila, ellos ni se enteraron si el número 3,557 comió. Pero los discípulos pudieron ser testigos de lo que Jesús había hecho. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y confiamos en Él y decimos, bueno, yo no tengo control, pero tú tienes, vamos a ver cosas que no imaginamos. Estar dispuestos a tomar nuestra cruz solamente nos lleva a nosotros a verlo a Él. ¿Y por qué hacer esto? Tenemos que tener una perspectiva en lo eterno. Cada uno de nosotros aquí somos llamados a encontrar y a seguir a Jesús. Cada uno de nosotros aquí somos llamados a ayudar a otros a encontrar y a seguir a Jesús. Eso muchas veces va a llevar sacrificio. Sacrificio de hacerlo en su trabajo, sacrificio de hacerlo en horas en las que usted tal vez siente que ya dio todo en todo el día y recibe una llamada de una persona que necesita algo. Sacrificio de tal vez tomar un tiempo el domingo en la tarde y conectar con una familia nueva que está aquí. Pero el Señor toma cuidado de nuestras necesidades. Lo voy a decir de esta manera. Yo creo que al Señor le importa más las personas que no lo conocen y que están perdidas que un asunto que yo tengo en mi agenda a las 10 de la mañana. Eso es más importante para Él. Y eso debe ser más importante para mí. Yo tengo que tener una perspectiva en lo eterno, que cada vez que yo hablo con alguien, cada vez que yo conecto con alguien, Dios puede utilizarme para cambiar la eternidad de una persona. Amén. Dios quiere utilizarnos para cambiar la eternidad de una persona. Y a mí me encanta conectar Primera de Juan 3:16 con Primera de Juan 3:16, porque dice, conocemos lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros. Ahora, ahí hay un punto Y a muchos nos encanta quedarnos solo con ese punto y seguido. Y no seguimos. Y vemos, Jesús, gracias porque tú entregaste tu vida por mí. Y ya cambiamos el nosotros por mí, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Y es que tú me amas y yo soy la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Pero no solamente entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros. Si se dan cuenta, hay una reacción que este versículo también nos llama a hacer. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. O sea que el ser discípulo de Cristo no es solamente recibir. Guatemala decimos pan pa' tu matate, ¿verdad? Sino que también es que damos. Y de lo que recibimos, damos. De lo que recibimos, damos. Hermanos, el mundo está esperando escuchar las buenas nuevas de salvación. Nuestros estudiantes que vienen de diferentes países hispanohablantes del Texas A&M están esperando a escuchar acerca de Jesús. Sus vecinos están esperando escuchar las buenas nuevas de salvación. Aquel primo lejano que solamente le escribe cuando necesita algo, adivine qué, también está esperando escuchar las buenas nuevas de salvación. Su enemigo, la persona que más le ha hecho daño, está esperando escuchar las buenas nuevas de salvación. El mundo está esperando escuchar a Jesús. Y nosotros somos llamados a ser los pies y las manos de Cristo y a ser la voz que lleve la esperanza a otros. Entonces, recordemos esto. Lo que otros ven en nosotros los domingos debería de ser un eco de nuestro caminar diario con Jesús. Que cada vez que nosotros salgamos de acá, no pongamos un punto de aparte y me acuerdo de ti, Señor, hasta la siguiente semana, sino que en todo nuestro caminar diario nosotros busquemos que otros conozcan al Señor. Antes de entrar aquí a la iglesia a trabajar, yo apliqué, mi esposa está estudiando un doctorado y ella es increíble con eso, ¿verdad? Pero yo estaba como, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces yo estudié en Guatemala leyes, lo que es la carrera más inútil para poner en práctica en este país, ¿verdad? Porque no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces yo apliqué para diferentes cosas, pero una de las cosas que yo más disfrutaba era hacer Uber, ¿sí? Entonces yo manejaba los fines de semana o entre semana y hacía Uber y recogía a estudiantes en Northgate y los trataba de llevar seguros a su casa sin que nada saliera de su ser interior, ¿me entienden? Y de una manera segura, porque estaban borrachos, ¿verdad? Y los llevaba a sus casas y yo sentía que era una manera en que yo podía estar sirviendo, pero a mí me encantaba conectar con personas a través de esto. De hecho, eso fue lo que nos trajo aquí. Y pasé mucho tiempo sin hacerlo y luego esta semana, ya que estaba preparando esto y estaba haciendo otras cosas, yo tenía una... como esas ganas de manejar solo por manejar, ¿me entienden? Pero dije yo, vamos a ver si todavía tengo la plataforma, la conecté y sí, todavía la tenía. Y me mandó a hacer un viaje con unos estudiantes y recogí a un estudiante. Esa semana yo he podido tener 5 conversaciones muy intencionales con estudiantes y con otras personas que yo oro que los acerquen a Cristo. Hermanos, servir al Señor no es solamente algo que un pastor hace o que alguien que tiene un título en una iglesia hace. Es más, si yo hoy dejara de estar aquí, desapareciera de Bryan College Station, el Señor seguiría siendo fiel en traer a una persona. Posiblemente la siguiente semana estaría aquí en Okosamoa, ¿verdad? Pero alguno de ellos estaría, ¿verdad? Pero a lo que hoy es, el Señor pondría aquí a alguien más. No depende de mí, pero ¿saben qué? Es que cada uno de nosotros somos llamados. No tenemos por qué pensar que solamente al alcanzar cierta estatura nosotros compartimos. Cada uno de nosotros podemos compartir lo que hemos recibido de Dios. Esa verdad del Evangelio que Cristo salva y cambia vidas en donde quiera que estemos. Ese fue un buen recordatorio para mí. Y espero que sea algo que a usted lo anime. Tener esa perspectiva eterna. Si no está eso, es fácil preocuparnos demasiado por el futuro cercano, por lo que va a pasar el día de mañana. Y hermanos, servir a Dios no es un privilegio. no es solamente, perdón, servir a Dios es un privilegio. Él no nos necesita. Él podría hacer que las piedras se levanten y que prediquen, pero es que Dios nos permite que nosotros estemos junto a Él en ese trabajo que Él está haciendo de alcanzar a los que están perdidos. Tenemos que estar dispuestos a amar a los otros. Lucas 9:18-20 dice: un día Jesús se apartó de las multitudes para orar solo. Solo sus discípulos estaban con él y les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, respondieron ellos: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres un antiguo profeta que ha resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió. ¿Qué respondió? Ajá. Tú eres el Mesías enviado por Dios, tú eres el Cristo. Y esto fue algo más que una simple afirmación. Esto fue una proclamación para que todos oyeran que Jesús era el elegido. Ellos, al decir esto, Pedro, se quemaron otros puentes, todo cualquier otra cosa que pudiera conectar o que dar ambigüedad, eso se acabó. Fue una declaración pública. Y hermanos, eso es algo que nos va a llevar. Reconocer a Cristo nos tiene que llevar a seguirlo. Ahora, seguir al Señor es solo para aquellos que están dispuestos a aceptar un resultado diferente. Se trata no solamente de confiar en el Señor, pero también saber que nuestra vida va a cambiar de una manera en donde quizás aquí no está siendo pedido que la arriesguemos de una manera física aún, pero sí vamos a tener que salir de nuestra zona de comodidad. Jesús experimentó sufrimiento, rechazo, crucifixión, resurrección. Si nuestro destino está atado al de nuestro Maestro, ¿por qué creemos que vamos a experimentar algo diferente? Discípulo, no se trata de una posición, sino de servir. Entonces, tenemos que saber que hay un costo. ¿Se recuerdan de las primeras tres observaciones que vimos? Hay un costo de seguir a Cristo. Versículo 23 dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, debe renunciar a su propio camino, tomar su cruz diariamente, seguirme. Si intentas aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si das tu vida por mi causa, la salvarás. Y después dice: ¿de qué le sirve al mundo entero ganar el mundo entero si te pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí por este mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Tenemos que estar dispuestos a ser un discípulo, que es un significado diferente al que nosotros podemos considerar. Tenemos que estar dispuestos a seguir esa verdad. Tenemos que saber que Jesús en este pasaje regresa ahora a toda la multitud y le dice: si alguien quiere venir, si alguien quiere seguirme, es el negarse a sí mismo, es reorientar toda nuestra vida y seguir el reino de Dios, seguirlo a Él. Cargamos nuestra cruz diariamente y es que identificamos públicamente con el mensaje. Lo seguimos, a donde Él va, yo voy, y eso usualmente es hasta el final. Y luego podemos ver que en este contexto nos explica lo que esto significa. ¿Estamos dispuestos a calcular el costo de lo que es seguir a Cristo? Para alguno de nosotros quizás sea un precio muy alto que pagar. Y tenemos que saber algo. Cuando vemos que habían personas que se llamaban Jesús, 5,000 personas estaban escuchando. Había gente que solo estuvo con Él por un tiempo porque recibieron algo. ¿En dónde queremos estar nosotros? Versículo 20, versículo 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús respondió: las zorras tienen guardas donde vivir, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A otra persona le dijo: ven, sígueme. El hombre estuvo de acuerdo, pero dijo: Señor, primero déjame volver a casa y enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo: cualquiera que pone su mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Ahora, esto suena muy difícil. Suena muy, muy, muy duro. Pero tenemos que estar dispuestos a adorar al Señor, dispuestos a someternos en que Él nos permite hacer, dispuestos a ser líderes que sirven. Tenemos que estar dispuestos a amar a nuestros enemigos. Tenemos que estar dispuestos a calcular el costo. Hermanos, ser un discípulo es ir más allá de solamente tener curiosidad sobre quién es Jesús, incluso ir más allá de estar convencido de quién es Jesús para convertirnos en alguien que va a estar comprometido en seguir a Jesús, que estamos dispuestos a conocer y obedecer sus mandamientos y ayudar a otros a hacer lo mismo. Recordemos, Él nos amó y así nosotros debemos hacerlo por los demás. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es a lo que nosotros estamos siendo llamados? Cuando vemos en Lucas, llegamos a Lucas 9, ya Jesús ya había desarrollado grandes multitudes de personas que lo seguían a todas partes, pero recordemos que habían niveles de compromiso. Habían oyentes, aprendices, los que lo siguieron por un tiempo y los que lo siguieron por a todas partes. Permítame regresar a la nota que marcamos, ¿se recuerdan? Quiten el pin. Cuando nosotros servimos a Cristo, no hay un prime time, no hay una cúspide, no está el mejor momento, el momento en el que tú te sientes la persona más valorada o más valiosa, ¿sí? Lo único que importa es un corazón dispuesto. Y quizás has estado dudando durante mucho tiempo en servir al Señor, porque quizás tú te consideras descalificado por la edad, por el género, por tu educación, incluso por tu etnia o de dónde vienes. Pero déjame decirte algo. Dios te va a usar. Dile a la persona que tienes al lado: Dios te va a usar. No, pero díselo con convicción. Vamos, Dios te va a usar. Sí. Pero tenemos que estar dispuestos a negar, a llevar y a seguir. I'm ready for you, Weston. Tenemos que estar dispuestos a esto, ¿sí? Entonces, para nuestras vidas, nosotros negamos, nosotros tomamos nuestra cruz y nosotros lo seguimos. Pero en la vida de otros, nosotros los ayudamos a negar, a cargar su cruz y apuntamos para que ellos sigan a Cristo. Hermanos, no importa en qué etapa de su vida usted esté, el Señor aún lo quiere utilizar hoy. Esa es la realidad. Jesús deja que el requisito filtre a los hombres, no que los hombres filtren los requisitos. Déjeme repetírselo. Jesús deja que el requisito filtre a los hombres, no que los requisitos, no que los hombres filtren los requisitos. Eso quiere decir que quizás usted está siendo llamado hoy a algo más que solamente venir a un servicio. Usted está siendo llamado hoy no solamente a estar aquí, sino que cuando usted salga de este lugar, usted pueda llevar la verdad del evangelio a otras personas. Ahora, déjeme apuntar algunas cosas, ¿eh? Hay unas necesidades puntuales que nosotros tenemos aquí en el campus. Esas necesidades van desde niños hasta estudiantes universitarios, y ahorita lo voy a hacer. Pero no piense que con servir en estas áreas usted ya cumplió todo lo que tenía que cumplir. Es que el trabajo aún no ha terminado, hermanos. El trabajo aún no se ha terminado. Lo que el Señor tiene para este lugar no se ha terminado. Aún está empezando. Y si usted está hoy aquí en este lugar, créame que hay un propósito para su vida más allá de lo que puede imaginar. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a esto? A negarnos a nosotros mismos, a cargar la cruz y a seguirlo a Él. Porque si no hemos tenido un resultado diferente cuando asistimos a la iglesia, es porque nosotros nos hemos puesto en una posición diferente en nuestro corazón. Seguimos haciendo lo mismo. Pero Dios quiere darnos un resultado diferente. Queremos desafiarlo. Y esto va para todos los que están aquí. Para cada uno de nosotros. Queremos desafiarlo a que usted se apunte hoy. A que usted se registre en una de las áreas que tenemos. Pero de nuevo, no piense que con lo que vamos a poner ahorita es como ya marqué. No, eso solo es un entrenamiento para que cuando usted salga a la realidad, que es su trabajo, que es su familia, que es aquellas personas que tal vez son difíciles de alcanzar para usted, usted ya sepa que el Señor está con usted porque está dispuesto a ser desafiado dentro de lo que nosotros tenemos. Este código QR lo va a encontrar en todas las diapositivas. Así que si se le pasa, no se preocupa. No se preocupe. Queremos invitarlo a servir aquí en la iglesia. Hermanos, tenemos necesidad, una necesidad grandísima con nuestros niños. Tanto en el servicio en inglés como en el servicio en español. Usted si tiene sus hijos, tal vez ve que Grisel, la esposa de Samu, y otros están sirviendo. El día que ellos no están, nosotros tenemos dificultades. Ayúdenos a bendecir a nuestros niños. Nuestros niños necesitan escuchar el evangelio. Necesitan escuchar el evangelio. Y si tú eres un estudiante, O si tú has estado tal vez ya algún tiempo y no tienes hijos, no importa, te preparamos para esto. Necesitamos esto. Queremos que nuestros hijos escuchen. Y no solamente los niños de nuestra congregación, sino que también los niños que están alrededor en este vecindario. Con la participación de todos podemos lograr un ministerio infantil fuerte que impacte esta ciudad. Nuestros niños están creciendo. Ustedes tal vez conocen a Salma, la hija de Samoa y Grisel. Ella vino bien pequeña. Ya pronto va a ir a lo que nosotros llamamos quinto y sexto, Grace 56. No tenemos maestros. ¿Quiénes pueden aceptar hoy el desafío? Hey, si usted está dispuesto, saque su teléfono y escanee ese código. Decir que sí hoy a esto quizás sea el desafío más grande de su vida, pero le puedo decir que usted va a ser recompensado por el Señor, y luego va a ver cómo usted, esas prácticas que usted tiene de compartir el evangelio le ayudan en su diario vivir. Necesitamos empezar con jóvenes en este servicio, o más jóvenes que podamos venir. Necesitamos personas que estén dispuestas a dejar a un lado tal vez la necesidad de una plataforma, sino que estén con una necesidad de alcanzar a jóvenes. Tal vez usted tiene experiencia de vida en donde no solamente tiene jóvenes en casa, sino que también el Señor le ha llevado en una etapa en su vida en la que usted desea trabajar con jóvenes. Necesitamos esto, hombres y mujeres. Pero también si usted quiere ser parte de una sobremesa, estamos abriendo espacios para sobremesas. ¿Qué son sobremesas? Son nuestros grupos de comunidad en donde lo que anhelamos es que usted venga, tenga conversaciones de lo que sucede el domingo, de un tema en específico, pero que crezca y que sean grupos que sean vibrantes, hermanos, en donde haya ese deseo de ver crecer a otros también, no de imponer, sino de crecer en comunidad juntos. Ese es un deseo grande que tenemos, y estamos por lanzar nuevos grupos también. Si usted quiere liderar alguno, acérquese con nosotros, escanee ese código déjenos saber y estamos poniendo todo para que usted pueda ser entrenado para esto. Veo que alguien está escaneando, entonces voy a esperar. Pero lo último es en febrero. Es el mismo código, recuerden. En febrero nosotros lanzamos nuestros grupos de estudiantes universitarios. Personas que están en Texas A&M, en Blinn. Lo que queremos es tener grupos en casa y que estos grupos sean grupos que atraigan a jóvenes y que se conecten para leer la palabra, para poder crecer espiritualmente, para aprender a cómo llevar el evangelio a otros. Hermano, usted es necesario para esto, porque hay aproximadamente 16,875 estudiantes en Texas A&M que han marcado la casilla de hispanos o latinos, y eso está aquí en esta ciudad. Quiere decir que estudiantes que entran por primera vez, ¿dónde está mi Colombian crew? ¿Dónde está mi equipo colombiano? Ahí está, ¿verdad? Estudiantes que entran por primera vez, que están viniendo a hacer sus estudios, ellos están aquí y queremos que más vengan. Pero necesitamos hogares en donde ellos se puedan reunir. Necesitamos personas que cuando ellos vengan se sientan bienvenidos, se sientan amados, y que cuando tengamos la comida al final los inviten y vamos a comer tacos, etcétera, lo que sea. Pero eso nos ayuda, y esto nos va a ayudar a cubrir muchas de las necesidades que tenemos. Esa es una invitación para que usted sea parte de lo que Dios está haciendo aquí. Pero hermanos, va a tomar tiempo, va a tomar una decisión, va a tomar el que nosotros neguemos a sí mismos, carguemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo. Pero al final la recompensa no va a estar en esta tierra, pero vamos a verlo en el cielo. Amén. Permítame orar por usted. Gracias por estar aquí. Señor, hoy estamos delante de ti con un corazón, Señor, agradecido, y con un corazón, Señor, dispuesto a seguirte. Padre, yo te pido, Señor, que la palabra que hoy estamos compartiendo sea una palabra que quede grabada en los corazones, Señor. Que cuando escuchemos, Señor, acerca de seguirte a ti, lejos de poner requisitos, lejos de poner, Padre, condiciones, que nosotros solamente estemos dispuestos a ver tu gloria, Señor. Padre, y ayúdanos, danos la fuerza, que los que hoy estamos aquí y tal vez estamos dudando, Señor, Padre, que podamos tomar un paso de fe, Señor, y seguirte a ti. Padre, gracias por esta iglesia que te ama, que te busca, que anhela más de ti, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Incluso gracias por las luchas, Señor, porque en las luchas y en las adversidades te vemos, y en el sufrimiento te vemos. Así que hoy podamos adorarte, Señor. Quiero invitarlos a algo más. Pongámonos de pie en esta mañana y podemos tomar una posición que diga: heme aquí, Señor. Solamente digámosle al Señor: Padre, heme aquí. Recuérdense, los ejercicios, yo los llamo así, ejercicios de servicio adentro de la iglesia, solo nos preparan para el campo de batalla que tenemos afuera. Entonces digámosle al Señor: heme aquí, Padre. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Y adoremos al Señor juntos una vez más.